Aquel decreto fue producto de la organización de un nuevo Estado Social de Derechos, que entre muchas cosas asumió el compromiso del financiamiento universitario, eliminando el cobro de aranceles vigentes hasta ese momento. ¿Con qué propósito? ¿Cuál era la situación en aquel momento? ¿De qué manera contribuyó a la justicia social? Lo explica mejor que nadie su propio impulsor.
En la República Argentina, en nuestra época, había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones.
También tenemos que escucharla a Evita.
Y es por eso que el general Perón ha querido que todos los obreros y todos los descamisados de la patria entren a las universidades en igual condiciones de los que ellos llamaban clases dirigentes. Que benditas sean esas clases, si nos habían llevado a la entrega del país, a subalternizar los valores espirituales de la patria y a trabajar para 100 familias privilegiadas para llenar las bolsas de los señores y de Wall Street. Es por eso que el general Perón quiere no solo trabajar para los hombres, sino también para los niños, porque quiere que las futuras generaciones vean el porvenir de la patria sonriente, y para eso es necesario que nuestros niños aprendan a sonreír desde la infancia.
En los considerandos, la medida señalaba que el Estado debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiran a contribuir al bienestar y la prosperidad de la nación, suprimiendo todo obstáculo que les impida o trabe el cumplimiento de tan noble como legítima vocación. Aquella medida democratizó el acceso a la educación superior al permitir que miles de argentinas y argentinos, hijas e hijos de trabajadores, pudieran acceder a la cultura, la educación superior y la formación profesional universitaria. Asimismo, este decreto, como sus antecesores, hablamos del otorgamiento de becas en 1947, la creación de la Universidad Obrera Nacional en 1948, sentaron las bases para que en 1953 se promulgara la ley que postuló el ingreso irrestricto, medidas que llevaron a que la matrícula universitaria creciera de 40.000 estudiantes en 1945 a 138.000. 10 años después. Con el golpe de 1955 se produjo un retroceso en materia de democratización del acceso a la universidad tras la derogación del entramado institucional y normativo que había impulsado el justicialismo. El gobierno democrático de 1973 eliminó los aranceles y las tasas académicas implementadas en los años 60 y principios de los 70. Sin embargo, la dictadura cívico-militar de 1976 los introdujo nuevamente. Con la vuelta a la democracia, las universidades eliminaron el cobro de aranceles. Luego, autorizados por la Ley de Educación Superior, la Ley 24.521, que fue sancionada en 1995 y que dejaba la decisión en manos de las propias instituciones bajo el concepto de aportes. Finalmente, en octubre de 2015, el Congreso aprobó una reforma de la Ley de Educación Superior que dejó explicitado que el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las universidades privadas, garantizando la gratuidad. Vale aclarar que esta reforma era un firme reclamo de estudiantes, docentes y hasta las propias instituciones educativas, como la Universidad de Buenos Aires, que logró por la vía judicial su no aplicación al entender que avasallaba el principio de la enseñanza pública. En 2007, el Congreso de la Nación estableció el 22 de noviembre como el Día Nacional de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria. Para Radio Nacional informó Mariana Antonianzas.